Las horas cambian las cosas, lenta, imperceptiblemente, pero las cambian. Ya somos otras. Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Ya somos otras. Gracias a la lucha que desde hace varias décadas han emprendido mujeres del mundo y de nuestro país, se han generado diversas leyes que tienen la función de garantizar que nuestros derechos no sean vulnerados, reconociendo que hombres y mujeres debemos tener oportunidades equitativas. Hoy hablaremos sobre el grave problema de discriminación a los derechos humanos de las mujeres y de las leyes que se están instrumentando para hacerlos efectivos.
Buenas noches.
Participen. Envíenos sus comentarios y sugerencias sobre el programa al correo electrónico
apisyasomosotras@laneta.apc.org.
O bien, llamen ahora mismo al buzón de voz de Ya Somos Otras. El número telefónico es 56-59-0548. Repitiendo, 56-59-0548.
A finales del siglo pasado, la lucha por la institucionalización de los derechos humanos hizo cada vez más evidente la necesidad de trabajar para crear sociedades justas y democráticas en donde las diferencias de raza, nacionalidad, idioma, religión, edad o género, entre otras, no representen una desventaja para ningún ser humano.
Sin embargo, poco a poco comienzan a tomar más fuerza las voces que luchan por la divulgación, respeto y aplicación de los derechos humanos de grupos considerados como minoritarios o de mayor vulnerabilidad, en donde se encuentran niños, homosexuales, algunos grupos étnicos y, por supuesto, mujeres.
En México, el trabajo de diversos grupos de mujeres ha logrado que nuestro país participe en pactos internacionales sobre derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer, que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 y que ha sentado las bases para la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en donde, entre otras cosas, se defiende la igualdad de género.
No hace falta aplicar un estudio minucioso para darnos cuenta que en nuestra vida cotidiana, desde las cosas más sencillas hasta las más severas, los derechos más ignorados son los que involucran a las mujeres.
Es así que surgen tratados y convenciones internacionales dedicados a proteger estos derechos, que obligan a los gobiernos de todos los países suscritos a aplicarlos y castigar a quienes los violen.
Existe un amplio conjunto de leyes internacionales que se refieren a los derechos de las mujeres. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer obliga a los gobiernos a eliminar los tratos injustos y basados en prejuicios contra las mujeres en la vida política y pública, en cuestiones de nacionalidad, educación, atención a la salud, empleo, matrimonio y relaciones familiares.
En nuestro país, el 9 de junio de 2003, el presidente de la República, Vicente Fox, firmó el decreto de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que contiene medidas específicas sobre prácticas discriminatorias por motivos de género.
Esta ley considera como conducta discriminatoria toda práctica que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
Con esta ley, el gobierno se compromete a promover acciones legislativas, educativas o de políticas públicas compensatorias. Todas estas acciones no serán consideradas discriminatorias debido a que están encaminadas a promover la igualdad real de oportunidades.
Un ejemplo práctico de esta ley es la cuota electoral de género, orientada a ampliar la participación política de las mujeres y que en las pasadas elecciones ya fue aplicada.
Junto con esta nueva ley, se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Este tiene como objetivo llevar a cabo acciones que prevengan y eliminen la discriminación, así como vigilar el cumplimiento de la ley.
Ya somos otras entrevistó a Jimena Bedregal, editora del suplemento Triple Jornada del periódico La Jornada y coordinadora del Centro de Investigación y Capacitación de la Mujer. Es ella quien nos habla sobre la discriminación.
La segregación y la discriminación está en todo, absolutamente en todo. O sea, si nosotras vemos alrededor, podemos empezar a preguntarnos a ver cómo tratamos, no en el trato directo a lo mejor, por ejemplo, cómo tratamos a la gente que trabaja con nosotros o con nosotras, ¿no? Y aunque digamos, bueno, yo no discrimino, si empezamos a hacer un análisis profundo de cómo nos relacionamos, en qué momento ponemos atención, en qué momento despreciamos, en qué momento callamos, en qué momento silenciamos, en qué momento ponemos atención de lo que alguien nos dice, en qué momento no, nos vamos a dar cuenta que estamos profundamente imbuidos de las formas de discriminación y en las formas de minimización de cualquiera que no sea como nosotros. O sea, ¿a quién discriminamos, si tú quieres que se lo sintetice? A cualquiera que nosotros consideremos otro. Porque también en la lógica patriarcal hay un sentido de lo idéntico. Es decir, solamente nos relacionamos entre iguales, ¿no? ¿A quién reconocemos como iguales, ¿no? O mejores, ¿no? Con iguales o con mejores. ¿A quién reconocemos como iguales o como mejores? Ahí hay una relación de poder. Una relación de poder y una mirada de poder que puede estar basada en clase, que puede estar basada en sexo, que puede estar basada en religión, que puede estar basada en clase social, en raza, en etcétera. O sea, decimos, no discriminamos, pero veamos y analicemos honestamente a ver qué nos pasa cuando caminamos en la calle y vemos, por ejemplo, a un indígena que está pidiendo, ¿no? Que está pidiendo un dinero, que está pidiendo una caridad. ¿Cómo lo tratamos? ¿No? ¿Cómo nos sale? ¿Cómo nos nace? ¿Cómo no, ni cuenta nos damos? ¿No? Entonces, ¿a quién discriminamos? A todo lo que tenga que ver con una concepción inconsciente, intrínseca y profunda de lo que es otro, no igual a nosotros.
La discriminación de género sigue siendo una de las principales causas de muerte en mujeres y a pesar de los compromisos asumidos por nuestro gobierno en materia de derechos humanos, la violencia es un asunto generalizado que padecen millones de mujeres en todo el mundo.
Cifras vergonzosas y alarmantes demuestran que en México 8 de cada 10 mujeres han sido abusadas, hostigadas o violadas. Y las 10 han sufrido algún tipo de violencia que va desde los golpes hasta la negación del derecho que tienen para pensar, decidir y tener autonomía.
Las embarazadas son el grupo que mayor discriminación sufre en el campo de la salud reproductiva, el trabajo y la educación.
Y pensándolo con detenimiento, no hace falta salir de nuestro propio hogar para detectar que la discriminación de género es real. Ya sea que por razones culturales la practiquemos sin darnos cuenta o que llegue por la vía de los medios de comunicación como el radio o la televisión.
En nuestro país, representamos más del 30% de la población económicamente activa. Sin embargo, aún somos blanco de discriminación y segregación laboral y salarial.
Aún y cuando alcanzamos la misma productividad que un hombre, suele suceder que recibimos salario y trato distintos. Esto a veces se hace evidente incluso desde el momento de la contratación. Se toma en cuenta la apariencia e incluso se llegan a pedir certificados de no gravidez, y nos cuesta mayor tiempo y trabajo el ascenso. Lo más contradictorio es que muchas veces estas conductas son llevadas a cabo incluso por las propias mujeres.
Datos del INEGI muestran que de los 20 millones de personas que están incorporadas al sector informal de la economía, 14 millones son mujeres, vendedoras ambulantes, empleadas domésticas, artesanas o vendedoras de comida, lo que las expone a una vulnerabilidad mayor al no acceder al seguro social ni a condiciones estables de vida.
La nueva ley creada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación considera que las diferencias de remuneración en los trabajos, las prestaciones y condiciones de trabajo desiguales, así como la limitación del acceso de mujeres a los programas de capacitación y formación profesional, son actos discriminatorios.
Y si estos conceptos los llevamos a la realidad, nos daremos cuenta de que no nos son ajenos o desconocidos. Basta con saber que incluso para una mujer embarazada o con hijos pequeños, será aún más difícil conseguir, conservar o ascender en su trabajo.
En las dependencias del gobierno federal, está prohibido negar el empleo o no contratar a las mujeres por estar embarazadas. Y en nuestra ciudad, las dependencias públicas suprimieron el despido por embarazo y el examen de ingravidez desde 1997.
Sin embargo, una de cada 10 quejas presentadas en el 2002 ante la Procuraduría Federal del Trabajo fueron causadas por despidos durante la gestación. En la Ciudad de México, 268 mujeres se quedaron sin trabajo por esta razón.
En la capital del país, una de cada 4 familias tienen jefatura femenina. Sin embargo, es el lugar en donde el desempleo afecta más a las mujeres, lo que las convierte en un doble blanco de discriminación: ser jefas de familia y mujeres trabajadoras.
Continuamos con la entrevista a Jimena Bedregal. ¿Cómo vivimos las mujeres la discriminación?
Bueno, las mujeres son, yo creo que, el paradigma más básico de la discriminación, ¿no? Yo creo que como paradigma incluso es un paradigma de lo que ha sido la discriminación, para mí incluso más fuerte que la discriminación hacia los indígenas. ¿Por qué? Porque una de las dicotomías fundamentales del sistema patriarcal es la dicotomía masculino-femenino, hombre-mujer, que en otras palabras y dicho en forma mucho más de fondo, es la discriminación entre razón y naturaleza. Es decir, el varón es el dueño de la cultura, ¿no? Es el que se ha arrogado el hacer cultura y por lo tanto el hacer sociedad para poder controlar la violencia brutal de la naturaleza, ¿no? El dominio que la naturaleza puede llegar a tener sobre nosotros, y ha hecho de la cultura como el símil de lo masculino y a la naturaleza como el símil de lo femenino. Entonces yo creo que el primer elemento vertebral en la sociedad de la discriminación es la discriminación hombre-mujer, ¿no? Es la discriminación de género, que vendríamos a llamar hoy día en términos un poco light para mi gusto, pero bueno, digamos, ese sería el término más claro para poder hacerlo. Entonces, bueno, la discriminación de las mujeres viene y se expresa, digamos, en muchísimas maneras, muchísimas, no solamente las maneras más visibles y más claras, como puede ser, bueno, no tenemos acceso a los puestos de poder. O sea, para mí eso es como la expresión final de una serie de discriminaciones, ¿no? No son las estructuras o los elementos estructurantes de la discriminación, son más bien los elementos, las expresiones finales de la discriminación. Pero la discriminación viene desde el lenguaje. El lenguaje es un lenguaje, y eso para mí sí es vertebral, absolutamente vertebral. El lenguaje es un lenguaje que expresa la experiencia corporal masculina y que no expresa la experiencia corporal femenina. Si de alguna manera las mujeres hablamos con un lenguaje prestado, ¿no? Y a veces no tenemos ni palabras ni posibilidades lingüísticas para expresar nuestras propias experiencias, son mudas, son inefables, ¿no? Te las hablamos con un lenguaje prestado. La estructura espacial es un espacio profundamente discriminatorio. La ciudad es un espacio hecho a la imagen masculina, es decir, a los tiempos masculinos, a los ritmos masculinos, a las sensaciones de luz masculinas, etcétera. El concepto de vivienda gira en torno, por ejemplo, a la sala comedor, donde está el que además toma vida cuando está el padre, cuando llega el padre, entonces se arma ahí una tertulia, es el momento de lo público dentro de lo privado de la casa. La cocina es un rincón cerrado con una puerta donde se cocina y donde está ya la señora, el lavadero, es pues, la esquina, ya el metro cuadrado, allá en la última esquina donde se lava. En cambio, el escritorio del señor, el estudio del señor, ¿no? Está entrando a mano derecha o entrando a mano izquierda, tiene un espacio privilegiado, etcétera. O sea, esas son para mí las verdaderas formas donde se aprende, donde se vive, donde se da la discriminación y donde se aprenden los mecanismos discriminatorios como naturales, que eso es lo terrible.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación califica como conductas discriminatorias negar o limitar la información sobre derechos reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos. Esta ley también prohíbe negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico dentro de sus posibilidades y medios. Sin embargo, en cuestiones sanitarias y de salud, las muertes por complicaciones en el embarazo y en el parto siguen representando un grave problema. Aún y cuando en este ámbito las autoridades deberían estar comprometidas en el cuidado y protección de las mujeres. Y también es sabido que en el caso de las mujeres de escasos recursos o que viven en poblaciones rurales, la atención a su salud es más precaria e incluso se les otorga un lugar secundario a la hora de ser atendidas. Por su condición femenina y de pobreza, las mujeres indígenas o en áreas rurales son las más afectadas en lo que a educación se refiere. En la Ciudad de México, por ejemplo, el número de mujeres analfabetas es 2.7 veces mayor que el de los hombres. Hablemos ahora sobre la discriminación de las mujeres en el ámbito político. En el 2001, las mujeres representaban apenas el 3.9% de las presidencias municipales, 16.4% en el Congreso de la Unión y 5% en la élite del poder, a pesar de que el 47% de la matrícula en licenciaturas es femenina. No es suficiente la institucionalización de la Ley de Cuotas Electorales de Género. Es necesario además un cambio en la cultura y en la visión del ejercicio del liderazgo y del poder que predomina en países como el nuestro. Las mujeres debemos demostrar que el gobierno y la política no son cuestión de género, sino de capacidad.
Para finalizar con la entrevista que Ya Somos Otras le hizo a Jimena Bedregal, editora del suplemento Triple Jornada del periódico La Jornada y coordinadora del Centro de Investigación y Capacitación de la Mujer, le pedimos que nos hable sobre lo que desde su punto de vista debemos hacer las mujeres para combatir la discriminación.
Hay una tendencia para mí fuerte a tratar de revertir la realidad poniéndola sobre los hombros de las mujeres siempre. ¿no? Y entonces, bueno, resulta que la discriminación existe porque las mujeres la perpetuamos. Entonces, ¿quién tiene la culpa de la discriminación? Las mujeres, por perpetuarla. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, la violencia, no, pues es que si las mujeres se dejan, entonces las mujeres permiten la violencia, entonces las mujeres son las culpables de la violencia, ¿no? Y entonces terminamos haciendo planes para los y programas para trabajar con los violentadores y dejamos de atender a las mujeres, cosa que está pasando. O sea, hay más, hoy día hay más dinero para atender hombres violentadores que mujeres violentadas, para programas con hombres violentadores que con mujeres violentadas, ¿no? Yo creo que hay que poner cuidado en eso. Ahora, sí te digo, las mujeres hemos sido reproductoras del sistema, por supuesto que sí. ¿Sí? Las mujeres reproducimos el sistema, pero no lo reproducimos por interés de reproducir el sistema, y eso es una cosa que hay que tener muy claro. ¿Sí? Pues, cuando los varones reproducen el sistema, tienen intereses en el sistema, ellos tienen los privilegios del sistema. Las mujeres lo reproducen, el sistema, porque han sido concebidas y formadas dentro de ese sistema. O sea, por eso es que la primera cosa, y para mí el trabajo fundamental, es que las mujeres tomen conciencia de ese papel para poder romperlo, ¿sí? Pero no volver a echarle sobre los hombros de las mujeres una nueva culpa que no la tiene. Yo soy una convencida de que lo que cabe hacer, lo que yo llamaría la política feminista, la política de las mujeres, es desarrollar una conciencia profundamente crítica, es decir, ponerlo todo en cuestión. Ser capaces de compartir y de desarrollar con las mujeres y entre las mujeres la capacidad de poner en cuestión cada acto de la vida. Por ejemplo, si tú estás enamorada y te quieres casar, ¿no? Empezar a preguntarte, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué forma de existencia estoy buscando? ¿Reproducir la parejita tradicional? ¿Qué le estoy aceptando a este muchacho? ¿Cómo estoy viviendo el amor? ¿Qué concepto del amor tengo? Etcétera. Ahora, eso no se hace en soledad. Eso es imposible hacerlo en soledad. Eso tiene que hacerse en grupalidad de mujeres, ¿no? De mujeres elaborando y desarrollando su conciencia crítica, leyendo, estudiando, poniendo las cosas en cuestión. Es decir, yo no saco nada con ser una gran luchadora por la liberación del aborto, y el aborto libre y gratuito, etc. Si yo en el fondo lo que tengo es un concepto de la maternidad que me va a llevar a embarazarme involuntariamente, ¿sí? Si yo no pongo en cuestión lo que la sociedad ha instalado en mí como mujer sobre lo que es ser madre, si no pongo en cuestión el valor, los valores que le ha dado a la maternidad, no, yo puedo luchar contra la ilegalidad del aborto, ¿no? Pero en el fondo vuelvo a reproducir exactamente los mismos patrones que llevan a muchas mujeres a embarazarse involuntariamente. Crear grupalidades críticas, profundamente críticas, ¿no? Posiblemente desde los quehaceres de cada quien. Si tú eres, no sé, médica, pues hay que poner, o científica, o hay que poner en cuestión los valores de la ciencia, hay que crear desde otro lado. Entonces, cuando yo hablo de un pensamiento crítico y de un quehacer crítico, digo buscar eso real que hay debajo de la realidad, eso que sostiene la realidad, para ser capaz de empezar a entenderlo, ¿no? Y a cuestionarlo.
Para pasar las horas. Para pasar las horas, este fin de semana les recomendamos que, con tanta lluvia y tanto frío, se queden en sus casas en compañía de un buen libro. Aquí les tenemos dos recomendaciones. El primero es Verano con lluvia, de Francesca Gargallo. Con destreza y encanto narrativos, Francesca nos invita, por medio de 7 cuentos, a reflexionar sobre los misterios del cuerpo femenino. La cadera de la parturienta en eclosión o la cremosa leche que emana de los pechos inflamados son solo algunos de los elementos que esta escritora mexicana retoma en sus textos. El título del libro, Verano con lluvia. La autora, Francesca Gargallo. La editorial, Era. para vivir plenamente y fuera de las ataduras sociales establecidas, es necesario hacer una profunda reflexión sobre cómo acontece nuestra vida cotidiana. El escritor Rubén Armendáriz Ramírez nos presenta el libro Viviendo sin conflicto. En este texto, el autor nos ayuda a dejar a un lado los estilos, reglas y convencionalidades que hacen que, a pesar de no estar satisfechos con nuestra propia vida, nos conformemos y hagamos entonces de nuestra existencia una rutina. El libro Viviendo sin conflicto está editado por Pax Editorial. Su autor es Rubén Armendáriz Ramírez. Este programa se enriquece gracias a los comentarios que amablemente nos hacen llegar. Sigan participando con nosotras. Manden sus sugerencias, anuncios y observaciones a la dirección electrónica apisyasomosotras@laneta.apc.org o al buzón de voz al número telefónico 56590548. Los primeros comentarios en llegar serán recompensados con un ejemplar de los libros que hoy comentamos.
La diferencia en la elección sexual también es objeto de discriminación y se muestra de un modo más marcado en sociedades como la nuestra, en donde las lesbianas sufren de rechazo, violencia, aislamiento o despido laboral.
Regularmente, todas estas condiciones suelen conducirlas a estados graves de depresión que pueden derivar en suicidios. Es importante considerar que la discriminación suele comenzar en el seno familiar, por lo que al sufrir el rechazo social, muchas veces no cuentan con el apoyo necesario para salir adelante.
Un caso preocupante de discriminación es el de las mujeres portadoras del VIH o con SIDA. La segregación en los ámbitos público y privado nos hace más vulnerables al contagio.
Muchas veces a las mujeres contagiadas se les niegan los servicios de educación y salud y es más difícil el acceso y permanencia en el trabajo. Son violados sus derechos a la confidencialidad y no se les permite decidir sobre su sexualidad.
Bajo el estigma social y cultural que rodea a esta enfermedad, para las mujeres portadoras es mucho más difícil aceptar la enfermedad y denunciar las violaciones a sus derechos por este motivo. Las distintas formas de discriminación contra la mujer que son toleradas socialmente hacen que otros crean tener poder sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Esto provoca la impunidad en delitos como el feminicidio en Ciudad Juárez.
El gobierno mexicano ha reconocido que, a pesar de la existencia de leyes y convenios, la discriminación contra las mujeres persiste. Y es por ello que se ha comprometido a adoptar una postura activa que, junto con toda la sociedad, promuevan, garanticen y protejan la integridad de todas las personas.
Si queremos llegar a una sociedad en donde se erradiquen todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, debemos invitar a que la lucha de todas nosotras, instituciones, asociaciones civiles o grupos, no se debilite y continúe difundiendo, reforzando y luchando por nuestros derechos.
Es importante también incluir en nuestra lucha a los hombres, partiendo del principio de que hombres y mujeres debemos tener las mismas oportunidades y que un espacio de convivencia en el que no se excluya a nadie por cuestiones de género contribuirá a la formación de una sociedad justa, pacífica, equitativa y democrática.
Realización técnica: Guillermo Lagarda. Asistencia de producción: Marcela Sánchez.
Reportera: Alma Jacobo.
Guión: Luzmeri Alzate y Alma Jacobo.
Conducción: Norma del Rivero
y María Eugenia Pulido.
Selección musical y realización: Sonia Riquer.
Esperamos contar con su compañía el próximo jueves a las 9 de la noche.
Ya somos otras.
Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Porque las horas no pasan en vano.